Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Bienvenidos al podcast de Acompañándote en tu Vida, Familia Unida. Soy Maru Cárdenas, gracias por invitarme a compartir con ustedes este ratito para formar mejor a nuestros hijos, formar en la era de las trampas, ayudando a tus hijos a encontrar el camino. En el episodio primero, vimos que hay muchas maneras de vivir, pero no todas realizan a la persona humana. Nos podemos equivocar de película y no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando nos equivocamos de coordenadas en la vida? Las consecuencias pueden ser tremendas. Por eso, en el segundo capítulo, vimos GPS existencial, claves para el camino en la vida. Y vimos que hay tres grandes preguntas que nos tenemos que contestar. ¿Quién soy? Identidad. ¿Con quién estoy? Comunidad. ¿Para qué? Misión. ¿Y cómo a lo largo del tiempo esto ha cambiado? El tercer episodio, el de hoy, es ¿qué es ser una buena mamá? ¿Qué es ser un buen papá? No solo nuestros hijos están presionados, también nosotros. Me toca exalumnas, yo soy de la Universidad de Anáhuac, estoy en posgrado, que vienen y me buscan, es que estoy preocupada porque ya gatearon los hijos de mis amigos y la mía, no, ya ahora hay terapia de sueño, de gateo, de no sé cuántas cosas más. ¿Es realmente esto necesario? ¿Es clave para la felicidad de tus hijos? Y las presiones aumentan conforme nuestros hijos crecen en edad y sabiduría y llegan a primaria, a secundaria, a prepa. Hay un capítulo en una serie que no sé si ustedes han visto, seguramente sí, Modern Family, que el capítulo 2 dice, ¿qué es ser un buen papá? Ese es el título del capítulo. Está muy simpático y puede ser muy educativo si nos lleva a la reflexión. ¿Qué hace que seamos buenas mamás o buen papá? Les voy a confesar que algún día alguien vino a decirme, Maru, no sé cómo tus hijos son tan buenos si tú eres una mamá mediocre. Imagínense, dicen que era mi amiga, ¿eh? Espero que sí. Por lo menos me lo dijo en privado. Y yo le dije, ¿a qué te refieres con ser mamá mediocre? Pues que no mandas un lunch muy preparado, no les pones notitas en la servilleta, no trabajas, no estás en todas las actividades escolares al 100%, te vuelas a algunas fiestas infantiles. Le dije, es que lo que tenemos de diferente tú y yo es que tenemos distintas definiciones de qué es ser una buena mamá. ¿Realmente una mamá que no se pierda ninguna fiesta infantil es mucho mejor que la que se perdió alguna? ¿De verdad? Cada persona, cada familia tiene su situación. Pero más allá de la experiencia personal, yo te invito a que te preguntes, ¿qué hace ser a una mamá buena o qué hace ser a un papá bueno? ¿Es lo que hace? ¿Es lo que dice? ¿Es lo que aporta? ¿Simplemente su presencia? ¿Qué transmite? Atención, hoy tenemos muchas tentaciones. ¿Qué pasa con aquella invitación al papá amigo, al que quiere ser cool? Nosotros podemos ser amigos, cómplices. Hoy abundan los papás helicóptero, los sobreprotectores. También existen todavía ahí los papás sargentos, los ausentes. Por ahí algún papá que dice, no, mi función primordial es ser proveedor. El tema de ser padre amigo posee un ingrediente importante que debemos aceptar. Todo adulto, y creo que más los adultos de hoy, los papás jóvenes de hoy, creo que todos, pero más los actuales, tienen miedo al rechazo de sus hijos. No quieren verlos con la cara larga, que les digan que es anticuado, que no entienden, que son distintos a los padres de sus compañeros o que conviven poco con la familia. Una de las mayores paradojas de nuestra sociedad occidental consiste en hacer crecer a los niños demasiado rápido, animándolos al mismo tiempo a permanecer adolescentes y al mayor tiempo posible. Se invita a los niños a tener comportamientos de adolescentes cuando aún no tienen las competencias psicológicas para asumirlos. Hay un grave problema de los que están entrando a redes sociales y a tecnología a muy temprana edad. Tenemos reportes y narraciones de papás con fuertes problemas de ansiedad en las niñas por cuestiones de comparaciones redes sociales y también de aumento en adicciones en pornografía, juegos y otras cosas por la introducción temprana de sus hijos. Claro que pueden ser buenísimos la tecnología y ayudarnos a 20,000 cuestiones. Si no fuera por esto, no estaríamos en estos podcasts que estamos teniendo para todos estos colegios que están afiliados a Familia Unida. Pero también hay ciertos problemas. Se desarrolla una precocidad que no es fuente de madurez, saltándose las tareas psicológicas propias de la infancia, los que luego puede perjudicarlos en su futura autonomía, como lo demuestra la multiplicación, les digo, de problemas de salud mental fuerte. En el capítulo primero nos preguntábamos cuál era la ética del patio del colegio. No la ética que se da en clase de ética ni de formación católica. No, ¿cuál es la ética del patio de colegio? Ahora les invito a que se pregunten cuál es la ética de la familia. ¿Qué fomentan nuestras actitudes? En el episodio pasado repasábamos cuáles eran los mensajes parentales que nos transmitieron a nosotros. No sé si has tenido oportunidad de preguntarte cuáles son los mensajes, no los verbales, sino los que tus actitudes están transmitiéndole a tus hijos. A veces les pasamos nuestras virtudes y nuestros vicios aún sin quererlos. El colegio, tu familia, genera un ambiente que promueva la solidaridad o la competencia, la exigencia, la apariencia, la amistad. Oiga, la generación de tus hijos es muy importante. El colegio a veces puede ser maravilloso, pero la combinación, ¿no?, de la generación, puede ser que sean los mismos profesores, el mismo director, pero a veces la generación es letal para uno de tus hijos. No hay un colegio que sea para todos los niños, o todos los niños son para todos los colegios. Y aquí les va un tip en mi experiencia, esto no lo saqué de un libro, sino de la experiencia. Los papás de los amigos de tus hijos son tus mejores aliados o tus peores enemigos. Antes que las redes sociales van a decir, ¿por qué a fulanita o a fulanita o a fulanito lo apoyan en esto, o no le permiten esto, o le exigen esto, y en cambio a mí me traen en otro tipo de situación? Y si bien lo que tú transmites es importantísimo, con tu ejemplo, con tu actitud, con tu coaching, con tu motivación, si bien es importantísimo lo que piensa el colegio, también hay que entrarle a qué transmiten los medios de comunicación. ¿Cuántas horas pasan tus hijos en su celular, en su tablet, en el iPad, en la computadora? El impacto de la música, del cine, de las series, del internet influye y unifica mucho la mentalidad juvenil en todos los países. Hace tiempo me tocó dar una plática de cómo ha cambiado el movimiento de mujeres y las creencias de las mujeres a través de las películas de princesas de Disney. Y la verdad es que el cambio es súper drástico, de pasivo a activo, de la esfera privada a pública, de sumisa a poderosa. Todas las princesas son bonitas. De hecho, ya al final, algunas ya no son princesas, ya es la reina, ¿no? Si nos vamos a Frozen. Pero si vemos a Blancanieves y Cenicienta, que era servicial y sumisa, pasamos a Bella y a Valiente y a Mulan, que ya son inteligente y audaz, a las últimas donde son fuerte, incluso autónoma. Quisiera yo plantearles unos 30 segundos, quizás menos, de una de las canciones de Mulan, que es muy interesante porque refleja la presión interior que tiene Mulan de quién soy y qué se espera de mí. Es uno de los momentos icónicos de la película que salió en 1998. Es bastante introspectiva y el contexto es que ella falla en impresionar a la casamentera y le dice: nunca le vas a brindar honor a tu familia. No cumples las reglas de lo que se espera de ti. La presión social es muy fuerte en ciertos roles tradicionales, ¿no? Para la mujer o para el hombre. Y luego las expectativas familiares. Y ella se siente dividida entre quién es realmente y quién se espera que sea. La canción trata sobre identidad y autenticidad. Y es un grito del alma, mientras que ella trae un dilema fuerte de quién soy realmente. ¿Y cuál es mi reflejo? Creo que vale la pena. Escuchemos 30 segundos de la canción.
look at me. I will never pass for a perfect bride or a perfect daughter. Can it be? I'm not meant to play this part. Now I see that if I were truly to be myself, I would break my family's heart.
Podríamos seguir, y bueno, imagínense que esto sería tema para otro podcast, que es un análisis de las películas de Disney. Pero el punto, ¿cuál es? Trata Mulan de contestar las tres preguntas que vimos en el episodio anterior. ¿Quién soy? Identidad. ¿Con quién? Comunidad. ¿Para qué? Misión. Y la presión social y cultural es muy fuerte. Mulan vive en una sociedad que valora la obediencia, la sumisión y la conformidad de las mujeres. Sus hijas no la valoran. Y muchas de las mamás de sus hijas tampoco. La canción refleja la frustración al no encajar en ese molde. ¿Cuáles son los moldes que la sociedad actual pone? Y nuestras niñas dicen, bueno, ¿yo debería de cambiar para ser aceptada? ¿O debo de ser fiel a mí misma? Hay una búsqueda de pertenencia. Mulan anhela que su exterior refleje su verdadero yo. Y no solo para ella, sino para ser aceptada por su familia y por la sociedad. Y bueno, es muy interesante, ¿no? El espejo como símbolo, donde ella se ve a sí misma y dice, ¿por qué los demás no me ven así? Y mientras que las mujeres tienen toda una serie de presiones, porque ahora tenemos que ser profesionistas y ser mamás y ser esposas, pero además ser delgadas y ser arregladas y hacerlo de buenas y tener sentido del humor y todo al mismo tiempo, piensa en un día en la vida de tu abuela a tu edad. Te aseguro que es totalmente diferente. Y tenemos muchas presiones y además, ¿por qué no lo publicas en redes y te comparas con la vecina y con la cuñada y con la hermana y con no sé quién? Los hombres también traen sus presiones. ¿Qué ven los hombres? Pues quizás de chicos ven a los superhéroes, que son altos, guapos, valientes, fuertes y con poder, ¿no? Todos quieren ser superhombres. Hay un tema quizás para otro podcast donde yo digo, Pedro, Homero y Phil, todos los hombres son iguales. Y hablo de Pedro Picapiedra, ¿no? Homero Simpson y Phil Dunphy, ¿no? Es curioso cómo los norteamericanos representan el papel del hombre como si no fuera inteligente, lo cual es absurdo. Pero más bien es un personaje en sí rudo, seguro de sí mismo, poco reflexivo, siempre pasa por un error antes de aprenderlo y tiende a hacer todo lo posible por no enfrentar sus problemas, lo cual le trae más problemas. Digo, los que vieron Los Picapiedra, no sé, si son de mi generación se acordarán, si son más jóvenes ya no sé si lo vieron. Lo curioso es que aunque posee pocas habilidades, le permiten tener empleo y mantener a su familia, ¿no? Y podemos ver a Homero Simpson, ¿no? Que realiza las típicas funciones patriarcales de cabeza de familia en las telecomedias, lleva el dinero al hogar, descuida los quehaceres domésticos por el ocio y es el estereotipo americano medio que se limita a ir a la taberna con sus amigos, beber cerveza, ver la televisión, ver algún partido de béisbol. Y son más bien diversos estereotipos peyorativos. Nuestros niños no quieren ser así, groseros, incompetentes, torpes, vagos, descuidados, desaliñados. No quieren ser así nuestros niños. Y nuestros niños tampoco quieren ser niñas. Quieren ser distinto. La estupidez, la pereza, el egoísmo, la ira, no son rasgos del hombre. Pero entonces, ¿dónde está la masculinidad? Tenemos a Phil Dunphy en la serie que les comentaba de Modern Family, que trabaja en una inmobiliaria, está casado con Claire, tiene 3 hijos, se considera muy buen padre, no es cero autoritario, curioso el que hay en el permisivismo, en la seducción, en falta de perseverancia. Ahí tiene otro tipo de características, donde más bien es otro tipo de cuestiones. El caso es que nuestros jóvenes, esto es lo que ven. Y las series que ven ya en la adolescencia no mejoran mucho. Gossip Girl. Ve las series que ven tus hijos. ¿Qué valores promueven esas series? Y yo no te sugiero que le digas a tus hijos que no vean una serie porque la van a ver. Si no la ven en tu casa, la ven en su coche o en casa del amigo o en donde ustedes quieran. Pero vuélvete experto en hacer preguntas. ¿Con quién se identifica tu hija? ¿Con quién le gustaría salir tu hijo? ¿Por qué? ¿Cuál es el código ético de la serie? ¿Qué modelos de amistad promueve? Prohibirlo jamás va a ser la solución. Ojalá te vuelvas experto. Y mientras que las niñas ven Gossip Girl o Pretty Little Liars o no sé cuál sea la serie actual, pues los hombres creo que siguen viendo Star Wars, ¿no? Fuertes, valientes, saben pelear y son sabios. Han salido algunas series más polémicas, 13 Reasons Why, alguien que se suicida. Friends ya pasó de moda, pero la disfrutamos mucho. Pero ojo, ¿cuáles eran los modelos familiares? A Ross le encanta el matrimonio, se ha casado 3 o 4 veces. Chandler tiene pánico al compromiso. ¿Qué mensaje damos? ¿Damos un mensaje de familia unida o de todo es inviable, es una aspiración? Grey's Anatomy, no sé cuántas temporadas lleva, si 20. Pero el papá de Meredith es alcohólico y lejano. El papá, otro papá es violento, otros son ausentes. ¿Dónde queda la generosidad de nuestros hijos? ¿Dónde queda la brújula de nuestros hijos? Bien, pues en el cuarto capítulo lo que queremos presentarles es los espejismos, esas falsas coordenadas que parece que hoy les presentamos a nuestros hijos como el camino a la felicidad y algunas verdades fruto de la investigación, de la historia, de la experiencia, de la psicología, de la filosofía. Sí hay pautas para que construyamos mujeres y hombres íntegros, pero hay que conocerlas y hay que tirar los espejismos, que aunque se ven bonito, pues no necesariamente nos llevan a la plenitud. A veces incluso nos distraen de la verdadera identidad, de la verdadera comunidad, de la verdadera misión. Pues si tienen la generosidad de acompañarme, el último y nos vamos. El próximo episodio será de espejismos a verdades, construyendo mujeres y hombres íntegros. Gracias.